Mediodía, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte. Fabi, ayer, o mejor dicho, en las primeras horas de hoy, la Cámara de Diputados ratificó el acuerdo regional de Escazú, donde establece garantías tanto en el acceso a la información pública y también a la justicia en lo que va siendo asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.
Sí, exactamente. Por una mayoría absoluta en ambas cámaras terminó siendo ratificado este acuerdo, le digo el nombre entero, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos de Ambientales en América Latina y el Caribe. Vamos a decirle, el Acuerdo de Escazú,
Sí.
porque se firmó y se firmó en ese lugar de Costa Rica en el año 2018. Y es un elemento muy importante porque las cosas que menciona ahí son relevantes, porque lo que permite es que todas las personas que así lo soliciten puedan tener a su disposición información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones, el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cosa que nosotros no pensamos a las cuestiones de ambiente como cuestiones que las vamos a ver, que la van a ver nuestros hijos, nietos. Pero los verdaderos problemas los estamos viendo hoy en día. Inundaciones, incendios, catástrofes naturales, las vemos hoy en día. Entonces, por eso este acuerdo es tan importante, porque es el primero que relaciona las cuestiones del ambiente con las cuestiones humanas. Y es el primer acuerdo de carácter obligatorio. Obligatorio cuando lo ratifiquen 11 de los 22 países. Hasta hoy, y hay 10 países, sumando a ayer la Argentina, y falta uno. Debería hacerse hasta el día de mañana. Parece que alguno de los países que quedan, México, Colombia, podrían hacerlo en el día de hoy y podría entrar en vigencia a partir del día de mañana, lo cual es un paso hacia adelante. Lo importante ahora es que no quede en letra muerta, ¿no?
Claro.
Es que cada acuerdo, porque fue ratificado por mayorías absolutas, es decir, con casi nula oposición en ambas cámaras, y por ser un acuerdo internacional, tiene jerarquía constitucional. ¿Qué
Claro.
quiere decir eso? Que cualquier persona puede recurrirlo, además de nuestro sistema legislativo, en nuestra propia constitución.
Sí.
Y este acuerdo permite el acceso a la información en todos los tipos de acuerdos. Recordemos que hubo negociaciones, por ejemplo, por Chevron en los años anteriores,
Sí.
en los cuales había ciertos principios de secretismo para garantizar lo que es la vigencia del acuerdo. Bueno, eso en algún sentido va a pasar a segundo plano. Y por otro lado, con un plazo no más de 5 años, tiene que haber un informe nacional sobre el estado del medio ambiente del país, no solo de carácter cualitativo, sino de carácter cuantitativo, con números exactos de cómo están las tierras, en manos de quién, tierras quemadas, tierras arrasadas con incendios. Ese informe tiene que estar cada 5 años publicado para tomar medidas, no solamente el Estado, sino distintas organizaciones que se dedican a las cuestiones medioambientales.
Fabi, Cabandier marcaba, bueno, como ministro del área, esto que vos señalabas, ¿no? El hecho también de, primero, se da una respuesta muy importante o de una demanda fuerte como era la ley de protección del medio ambiente, se va hacia muchos sectores, habla también de una militancia para poder llegar a esto de los ambientales y marcaba esto como un punto importante, lo que vos señalabas, que aborda no solo temas ambientales, sino también de derechos humanos.
Exactamente, porque lo relaciona de manera directa y es dentro de Naciones Unidas el primer acuerdo de carácter obligatorio, porque teníamos acuerdos, por ejemplo, en el Tratado de París, fue dejado de lado por algunos estados porque lo pueden recurrir en algunos sectores. Tuvimos los pactos de los acuerdos de Kioto y que pasó exactamente lo mismo. Este acuerdo a nivel regional es el primero de carácter obligatorio, claramente una vez que fue ratificado por los 11 países de los 22 firmantes.
Sí.
Pero tiene esa posibilidad. Y tal cual dijo el ministro, es una deuda pendiente, ¿no? En materia de derecho ambiental. Y también permite proteger a aquellos que luchan por el medio ambiente y que son perseguidos por estas cuestiones en distintos ámbitos. Me parece algo sumamente relevante, algo sumamente importante para algo que nosotros lo pensábamos a futuro, lo pensábamos a las cuestiones ambientales que no nos va a pasar a nosotros, porque ahora nos dijo, en parte es cierto, sí, pero como lo estamos viendo hoy en día, muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las verdaderas consecuencias o los verdaderos hechos, lo estamos viendo hoy, no solamente no hay que ir a Australia o a Brasil, lo estamos viendo enfrente de nuestras islas, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Porque, a ver, se ha pensado siempre en torno de la economía, si la economía cierra, si los números dan, detalle no menor, importante, que se necesita en lo cotidiano, bueno, y si queda tiempo y si el ambiente cierra con los números económicos, está dentro, y si no, bueno, no hablamos, se ha movido durante mucho tiempo mediante esta lógica.
Exactamente, exactamente. El ambiente ya no es solamente algo que está en la escala, en la agenda de manera secundaria, lo decimos porque queda bien decirlo, sino que tiene que estar, está puesto en un elemento constitucional, en este momento, como algo que es parte de nosotros y que todos los elementos o daños fueron hechos por 99%, ¿no? Por el ser humano. Sí. Un detalle no menor, uno de los que principalmente ha llevado adelante esto fue Chile, que también hablábamos también que se iba a llevar la cumbre de la COP21 en ese país, pero por distintas razones no se pudo llevar, cuestiones que sí, nos sobrepasaron a Chile con las cuestiones de terremotos y que no terminaron con los incendios, bueno, no pudieron llevarse a cabo, pero no obstante, Chile hoy dijo que no lo va a ratificar al acuerdo porque va en contra de algunos principios de su agenda interna. Lo cual es claramente el doble discurso en las relaciones internacionales que siempre hablamos, ¿no? Uh-huh. Demostró como que había llevado adelante las cuestiones ambientales.
Claro.
El propio Sebastián Piñera había dicho hace muy pocos días en la cumbre de Naciones Unidas, estaba comprometido con la lucha del medio ambiente, pero en los hechos esto no se ve, ¿no? Porque claramente deja sin ratificar el acuerdo, uno de sus principales promotores conjuntamente con Costa Rica. Costa Rica es un país que siempre se ha caracterizado por las cuestiones medioambientales, principalmente porque su fauna, su flora, es casi todo el país está rodeado por selvas o por cuestiones relacionadas con las cuestiones ambientales. Entonces llega una agenda muy marcada por estas
razones. Sí, no, sin dudas, ¿no? Y además donde vos empezás a necesitar, y me quedaba cuando vos hablabas también de cambio climático y demás, que tenés, bueno, pensada una América Latina y el Caribe estructurado de esto, y que también necesitás encuadrar dentro de este tipo de normativas, con otro nombre, con otras regiones, a los que van siendo, bueno, grandes potencias que muchas veces en las discusiones de cambio climático y demás cuestiones lo vas teniendo como actores preponderantes a la hora de generar o de llevar adelante acciones que han derivado en los escenarios climatológicos que tenemos ahora.
Y los grandes factores fueron los principales causantes que haya aumentado la temperatura, la cantidad de emisión de dióxido de carbono, y por eso siempre hablamos de que las responsabilidades son para todos, pero no iguales, no es lo mismo lo que emite, no sé, China, Estados Unidos, que lo que emite nuestro país. Primero porque claramente el desarrollo industrial, el desarrollo histórico, no es el mismo. Entonces, de cara a ese futuro, tiene que haber un compromiso de todos, porque es cierto, pero lo pensamos cuando salió y lo hablábamos, cuando Estados Unidos se retiró de los acuerdos de París. Si Estados Unidos no tiene un actor preponderante como es este país en este acuerdo, y pierde la fuerza fundamental, porque la responsabilidad que puede tener Estados Unidos es mucho mayor que la que puede tener nuestro país, ¿no? Claramente por la emisión que tiene de gases de efecto invernadero, ¿no?
Sí, no, me parece que en ese sentido es parte también de tener estas aristas, y me quedaba también con esto de Chile y esta dualidad a la hora de, bueno, de no quedar en la letra, porque por un lado era una cumbre ambiental y demás cuestiones, lo que vos hablabas de Piñera, y por el otro lado, cuando vos tenés que ratificar unas posturas, bueno, te echás por atrás porque te toca tus intereses, ¿no? La dualidad muy marcada.
Llamó mucho la atención la cuestión, porque fue uno de los principales impulsores. Entonces, hacerlo, impulsarlo, firmarlo en Costa Rica y después darse vuelta un día antes de la finalización del proceso de ratificación, bueno, habla un poco de cómo está manejado y qué intereses están por detrás en Chile. Es más, está está en discusión la venta de una isla en Chile que está en régimen de manos privadas, pero que podría ser de vuelta al Estado Nacional, que tiene una flora muy importante, una fauna, y también está muy relacionada con la historia de los pueblos mapuche. Eso también es volver y poner en la agenda la relación entre los pueblos, bien, y también las cuestiones medioambientales, porque es parte del desarrollo futuro de cada una de las naciones, no solamente de nuestra región, sino del mundo.
Fabi, gran laburo, amigo, la seguimos el lunes, buen fin de semana.
Un abrazo.
Fabio Andresen con la columna internacional, 12 del mediodía con 46 minutos. Antes de irme para las noticias y abrir antes de en esta hora lo que es la página de Alberto Delgado, bueno, hablarte de qué queda habilitado a partir del próximo día sábado. Comercio mayoristas y minoristas hasta la hora 20 en horarios que no coincidan con los horarios bancarios. ¿Te acordás que una vez se había implementado esto del banco de 8 a 1 y a partir de la hora 13 el tema de lo comercial? Bueno, me parece que acá habrá que trabajar también el punto porque dos o tres días después hubo el zapateo desde las cámaras de comercio, me recuerdo Casco Histórico con Fabio Acosta y demás cuestiones que estaba pidiendo de, bueno, después de la una de la tarde mucha gente no viene al centro para poder comprar. Bueno, me parece que también hay que empezar a reacomodarse en ese sentido y tratar de reinventarse en esa manera a la hora de, bueno, sostener los controles, de dar una respuesta también para que el del comercio vaya reacomodando, yendo y viniendo en este tiempo de abanico que vamos a ir de abro, cierro, que va a ser, te diría, hasta que tengamos la bendita vacuna real a la hora de poder poner un punto final a esta pandemia. Los locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías con una concurrencia de personas hasta las 24 horas. Me parece que en esto también hay que subrayarlo el tema de los horarios, porque muchas veces se dio en la primer periodo de la reapertura después de el cierre en el mes de marzo, que algunos bares terminaron con, bueno, bajo la persiana, pero sigo con la gente adentro, vendiendo después del horario. Entonces, bueno, eso termina siendo perjudicial porque, a ver, no queda solo en la clausura de ese bar porque no cumplió con la ley. El tema es que después cuando llega un cierre, el garrón se lo come a lo mejor el del bar también, que mantuvo la distancia de mesas, que respetó horarios, que siguió con un protocolo, también paga y se va comiendo ese garrón y termina.